Sí.
Elina y Francisco hacen No Cambian Más por Radio Nacional San Luis.
Muy bien, 1:44 de la tarde, estamos haciendo No Cambiar Más hasta las 15 en Radio Nacional San Luis. Vamos a darle la bienvenida a alguien que está del otro lado, se llama Cristian Alderete, él es integrante de la Banda Nacional de Ciegos, la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos llamada Pascual Grisolía.
Algo que es única en su tipo en el mundo.
Cristian, muy buenas tardes. Bienvenido a Radio Nacional San Luis. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Una alegría enorme poder saludarlos. Agradecidos por este espacio para poder contarles un poco sobre nosotros y también llegar de esa manera a esa querida audiencia de San Luis, donde he tenido la oportunidad de conocer mucha gente linda y grandes músicos también, talentosos.
La Dirección Nacional de Organismos Estables está haciendo muchísimo trabajo para que en este momento, sobre todo, y en esta situación, todas estas bandas, todos estos elencos puedan acercarse también al resto del país. ¿Cómo está viviendo la Sinfónica en este momento?
Bueno, justamente es una situación que nos presenta un desafío enorme para todos y todas. Imagínate que en lo artístico y en un trabajo donde la naturaleza del trabajo es el trabajo grupal, presencial, en los conciertos y en los ensayos, es realmente un desafío profundo el poder encontrar otras herramientas, otras formas de esto, de reinventarse, para poder también seguir generando cultura y de esa manera llegar a la gente y brindarles algo que en este contexto es tremendamente necesario, ¿no? Tanto como un sostén, una contención desde todo lo que aporta el arte, como también el aspecto por ahí más, digamos, cotidiano, que es el entretenimiento, ¿no? O sea, todos los aspectos que abarcan la producción artística, hoy por hoy es todo un desafío. Y la Banda Sinfónica estamos con unos proyectos que, tratando de tomar esta propuesta de lo digital, de manera tal que, en vez de ser una limitación, que ya, digamos, todos la conocemos, que no nos podemos juntar, que no nos podemos hacer un concierto, que sea, digamos, un aspecto virtuoso. Y en ese sentido lo que hace es acortar distancias. Estamos en plena producción de una obra con un artista argentino que está radicado en Francia y con interacción también con coros de diferentes lugares de Europa. O sea que hay un proyecto muy lindo ya en marcha con cada uno de nosotros trabajando desde casa.
Mencionaste que están en contacto con varios coros.
Sí, exacto, estamos articulando con coros de diferentes lugares de Europa. Hay una obra temática que se llama El Colibrí y que habla sobre digamos, una cuestión de cuidar el medio ambiente. Nos pareció tremendamente oportuna la propuesta artística de Gerardo Di Giusto, como te contaba, un compositor argentino, cordobés más precisamente, y que está hace mucho tiempo radicado en Francia, con una producción muy grande a nivel compositivo y arreglos y articulando con diferentes organismos sinfónicos. Ya no es la primera vez que tocamos música de él. En 2015 hicimos un concierto en el CCK donde parte de la música que tocamos era música original de Gerardo Di Giusto. Así que en esta ocasión, para hacer trabajo desde casa, cada uno ha recibido la partitura en diferentes formatos para que podamos estudiarla y a su vez vamos grabando con los dispositivos que tenemos a mano. También fuimos haciendo tutoriales, experiencias previas para poder ir entrenándonos en este sentido. Y en este caso en particular, vamos entre un compañero y yo que nos dedicamos también a cuestiones que tienen que ver con la grabación, con edición y grabación de audio, asesorando a los compañeros para poder lograr el mejor audio posible y de esta manera interactuar con estos artistas que les contaba, ¿no? Con coros de Europa y este artista Gerardo Giotto.
Bien, ¿cómo es tu historia con la banda, Cristian? ¿Hace cuánto tiempo formas parte?
Yo estoy en la Sinfónica Nacional de Ciegos desde el año 96, y bueno, desde entonces, imagínate que uno ya hoy es parte de, digamos, de mi historia personal, artístico, familiar. O sea, yo cuando ingresé no tenía hijos, hoy tengo 5 hijos, terminé la carrera, pasé de ser estudiante a docente, entonces, digo, la experiencia de la banda es una fuente laboral. Les cuento a la gente que, digamos, la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos, como bien dijeron ustedes, pertenece al Ministerio de Cultura y es uno de los organismos estables del Ministerio de Cultura. Por lo tanto, somos planta estable del Estado, y esto hace que sea una fuente laboral y de proyección artística muy importante para cualquier persona, y en particular con las personas con discapacidad visual, ¿no?
Bueno, ¿qué devoluciones han tenido en sus presentaciones cuando personas se encuentran con que esta banda hace música de buena manera? ¿Cuál es la repercusión que tiene esta orquesta cuando se presenta en distintos, cuando se presentaba, ¿no? Sabemos el contexto en el que estamos, pero cuando se presentaba en distintos lugares.
Mirá, la verdad es que es muy interesante el vínculo que se da con la gente, porque imagínate que hay siempre un feedback, un ida y vuelta, en donde vamos tratando de construir una recepción de la gente donde quizás pongan el énfasis en tratar de percibir y disfrutar la música que hacemos y no en el hecho de, por ejemplo, de que seamos personas con discapacidad visual. Uh-huh. Pero también somos conscientes que es una instancia que a la gente le llama la atención, que impacta, que le genera algún tipo de movimiento interno y a cada cual alguna reflexión distinta, y con lo cual también tratamos de interactuar, porque es una forma, imagínate que es una forma de difundir las posibilidades de inclusión, como te decía antes, de trabajo profesional que podemos realizar las personas con discapacidad visual. Entonces, en muchos casos tiene una muy buena, digamos, tenemos un muy buen vínculo con la gente desde las cuestiones estrictamente artísticas, pero también hay un trabajo en la difusión respecto a cuestiones de inclusión, de desarrollo, de adaptación, de saber que no solo una persona puede leer una partitura en tinta, o sea, en un pentagrama, sino también se puede hacerlo en braille, que también podemos manejar una computadora o un celular inteligente y podemos navegar en internet, mandar un WhatsApp, bueno, infinidad de cosas, lo cual el canal que nos abre el vínculo de la banda sinfónica nos va permitiendo estar en contacto con la gente y poder contarle esto y tantas otras cosas, ¿no? Como estamos charlando ahora.
Cristian, en tu caso, ¿cómo llegan los instrumentos a tu vida? Tengo entendido que empieza con una guitarra a muy temprana edad, ¿y cómo llega después el trombón?
Sí, vos sabés que, bueno, la guitarra es mi compañera desde, no sé, más o menos 5 o 6 años. Mi abuela la gana en una rifa en la plaza del barrio.
Mira.
Se compró todos los números, igual era muy difícil que me la gane.
La quería.
Sí, definitivamente. Yo les confieso que en ese momento se rifaba una guitarra y un bombo. Yo quería el bombo, como todo niño. Veía más accesible el bombo. Yo digo, se lo agarro y lo hago sonar. Pero nos ganamos la guitarra, afortunadamente, hoy puedo decir que nos ganamos la guitarra. Y desde entonces tuve toda una primera etapa de exploración, de jugar con la guitarra, y después de algunos años empezar a tomar clases, y desde entonces soy también, bueno, guitarrista, cantautor, compongo, hago música folclórica. Por eso te decía que les contaba que tengo un vínculo también con la gente puntana y con todo Cuyo muy, muy fuerte, porque, bueno, en la provincia donde está el Festival de las 100 Guitarras, imagínate que he estado por ahí, me he pegado unas panzadas de guitarristas tremendos.
¿Te gusta la tonada, Cristian?
Pero por supuesto, y he estado por la calle Angosta y compartiendo ahí guitarreadas un poco extensas, vamos a decir. Y no, y es una alegría, y acá tenemos un vínculo muy lindo también con un periodista que está acá en Radio Nacional, pero es de por allá, con Fernando Pedernera.
Es la voz.
Exactamente. También hemos ahí estado componiendo cosas juntos, así que ya te digo, hay un vínculo muy lindo con la gente de San Luis y de todo Cuyo, porque admiro la música folclórica cuyana y de San Luis, principalmente por grandes exponentes, también no solo la guitarra, las voces, hay mucha riqueza en la música popular, con lo cual siempre estamos ahí atentos, parando la oreja a escuchar las nuevas composiciones, las nuevas voces.
¿Y el trombón y lo sinfónico en qué momento de tu vida aparecen?
Justamente esto que yo les contaba, que a veces las historias se empiezan a tejer desde el hogar, desde la historia personal de cada uno. Imagínate que yo, un niño en el conurbano bonaerense, bastante poca información tenía en mi familia de qué podía ser una persona con discapacidad visual, un niño, y qué cosas sí, qué cosas no. Así que muy de a poco, en aquellos años, en los años 80 y pico, fueron acercándose a la escuela especial, y entonces ahí a ver que yo podía empezar a viajar solo, que podía hacer esto, que podía hacer aquello, que podía estar integrado en un colegio, vamos a decir, convencional. Y entre estas tantas informaciones que iban llegando de a poco, nos enteramos que existía la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos, que estaba en la Biblioteca Argentina para Ciegos, que está ahí en Capital, en el barrio de Almagro. Y al acercarnos allí y ver también otro abanico de oportunidades y de posibilidades de leer libros en braille, audiolibros, digo, estamos hablando sobre una realidad en el 80 y pico donde no existía el uso, por lo menos el uso masivo de Internet, ¿cierto? Donde hoy uno no googleaba las cosas y te aparecían al instante. Así que, y ahí conozco un músico de la Sinfónica Nacional de Ciegos con el que empiezo a estudiar musicografía braille. Yo hasta ese momento había tenido una profesora de guitarra que, al no saber que existía la musicografía braille, inventó una ella. O sea que yo me aprendí un sistema inventado y después tuve que desaprender ese y aprender el que ya estaba establecido, digamos. Pero bueno, admiro esa predisposición de esa profesora inicial que, lejos de decir no estoy preparado, le buscó la vuelta, ¿no es cierto? Así que así fue como llego a través de un músico de la Sinfónica Nacional Ciego, Rodolfo Fernández, quien después fue muchos años compañero mío, hace poquito jubilado. Entonces, esto que les contaba, la banda sinfónica también es un poco, funciona como propagador de posibilidades del trabajo profesional para las personas con discapacidad visual. Yo actualmente soy docente de varios chicos y chicas que están estudiando música y sobre todo haciendo hincapié en esto, ¿no? En el acceso a la musicografía, en la metodología de enseñanza y en la metodología de la enseñanza, sobre todo para los docentes también, para que las personas ciegas no solo estudien con las personas ciegas, sino que estudien donde quieran y podamos asesorar a los docentes para que no tengamos que nosotros aislarnos en guetos, sino que todo lo contrario, ¿no? Que digo, hay adaptaciones que son realmente muy simples de hacer y que podemos estar incluidos en cualquier instancia de estudio, en cualquier concierto y, como les decía antes, en cualquier guitarrera también, en alguna calle angosta.
Cristian, está interesantísima la charla. Me parece digno de recalcar el hecho de que se puede vivir de lo que a uno le gusta, ¿no?
Sí. Hay carreras que realmente son en tanto más difíciles que otras. Vamos a ser sinceros también, pero no vamos a idealizar. Pero esa complejidad la tiene cualquier persona, no solo nosotros, digamos. Uh-huh. Cualquier persona que quiera tomar el desafío de decir, bueno, voy a vivir de la música, tiene todo un trabajo muy arduo por delante. Porque no solo el ámbito profesional artístico en general en nuestro país es muy difícil, sino también socialmente a veces cuesta posicionarse y que la gente entienda la práctica de la música como una posibilidad de actividad profesional más. En parte por cuestiones culturales y por cuestiones de educación, y en parte también porque creo que a veces está vinculado a la actividad de la música como hobby, lo cual, si bien por un lado tiene su costado de dificultad, es uno de los aspectos de la música que más me parece interesante, ¿no? Que es esto que a veces se desdibuja si es que quisiésemos dibujar una frontera entre la actividad musical profesional y por llamarla de alguna manera de hobby, ¿no? Hay tantos músicos que por ahí son trabajan, digamos, ¿no? De médicos o lo que fuere, y también son excelentes músicos. Entonces, hay veces que es tan difícil poder delinear el trabajo profesional, y bueno, y es un trabajo que involucra muchas facetas, no solo el tocar o el cantar bien, sino también el aprender sobre producción, el aprender sobre cuestiones de repertorio, al público que querés dirigirte, bueno, etcétera, etcétera. No hay todo un aspecto de formación general que a veces el público lo desconoce, ¿no?
Uh-huh. Cristian, un placer charlar con vos y compartir esta charla aquí al aire en Radio Nacional San Luis.
La verdad que una alegría, como les decía al principio, para mí. Agradecido eternamente por este espacio para poder llegar a la gente. Uh-huh. Y sobre todo saber que hay un espacio en la radio donde se difunden voces que, bueno, que habitualmente no son las que disponen de mayor espacio, ¿no? Así que invito a la gente a que googlee, ya que hoy sí tenemos la oportunidad de hacerlo. En la internet hay bastante información y bastante material de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos, con lo cual va a ser una alegría que pasada toda esta situación poder encontrarlo, ya sea aquí por Buenos Aires en algún concierto, o también porque estemos de gira por sus pagos, porque hemos estado también por el interior del país.
Bueno, estaremos en contacto para la próxima y ojalá podamos escucharlos dentro de poco.
Por supuesto, ojalá que sí. Un abrazo grande y muchísimas gracias.
Abrazo para vos. Ya lo vamos con Cristian Alderete, integrante de la Orquesta Sinfónica de Ciegos, que está en Buenos Aires, pero la verdad que es un placer compartir este rato con él. Charlábamos con él entonces